desde el punto de vista epidemiológico, vamos a decir desde el punto de vista ambiental, normalmente la cantidad, la población de garrapatas, la cantidad de garrapatas aumenta desde la primavera hacia el otoño. Es decir que en condiciones normales, en años normales, digamos, el invierno corta el ciclo de la garrapata no se reproduce en invierno, eventualmente pueden haber algunas garrapatas arriba de los animales, pero cuando esas garrapatas caen no ponen huevos, o eventualmente ponen huevos, pero los huevos no les da tiempo para, las condiciones no son favorables para que se transformen en adultos o en larvas. Entonces, vamos a decir que el invierno, de alguna manera, para decirlo en pocas palabras, corta el ciclo de la garrapata, sobre todo cuando tiene que hacer frío, por supuesto. Hemos tenido algunos inviernos que realmente ha hecho muy poco frío. Uh-huh. Entonces, el frío corta el ciclo de la garrapata. Entonces, las primeras garrapatas son las de primavera, las de agosto, septiembre, que es el momento más importante para el control de la garrapata. O sea, que hay muy poquitas garrapatas, entonces los tratamientos suelen ser más eficaces y eficientes en temprano, en la primavera. Agosto, septiembre, aparecen las primeras garrapatas que cuyas hijas van a aparecer en diciembre, enero, y las nietas de las que de estas primeras, o sea, las hijas de la diciembre, enero, van a aparecer en marzo, que son las de ahora, vamos a decir. Entonces, uh-huh. Y cada generación se multiplica por varios miles. Entonces, nosotros decimos siempre que una garrapata que matamos o que controlamos en agosto implica ahorrarse 4.000 garrapatas en el ciclo. Entonces, esto para decir que este es el momento en que normalmente hay más garrapatas, donde hay más desafío. Es importante siempre tener presente que los parásitos, la mayor parte de los parásitos están en el medio ambiente y no sobre los animales. Es decir, que mientras hay cierta cantidad de garrapatas arriba de los animales, hay una gran cantidad de larvas y de estadios juveniles o huevos en el campo. Y bueno, digamos, en términos generales, la situación, yo no me animaría a decir que haya ni más ni menos problema que otros años. Por supuesto que estas condiciones muy favorables de pastura y de temperatura, las pasturas generan refugio, ¿verdad?, para la garrapata, las pasturas altas generan refugio para las garrapatas, la humedad y la temperatura que se ha venido manteniendo hasta este tiempo hace una condición favorable. A su vez, la falta de herramientas de control nuevas, es decir, los mecanismos, las metodologías de control o las herramientas químicas de control son más o menos las mismas y son 4 o 5 productos, lo mismo que decimos para los nematodes gastrointestinales, hay 4 o 5 productos, hay mucha cantidad de cajas, de frascos, de formas, de presentación y de colores, pero son 4 o 5 productos que tenemos para usar. Bueno, entonces, en la medida en que no tenemos muchas cosas nuevas, hay que ir afinando el ojo para establecer, hay que tender a establecer controles integrados. Uh-huh. Esa es un poco la situación hoy, digamos, hay bastante garrapata como suele haber en esta época.
Rafael, ¿aplicamos el mismo criterio que para otros específicos con el tema de resistencia?
Sí, exactamente. El tema de la resistencia, por supuesto, en la garrapata también corre igual. O sea, la resistencia es inevitable, o sea que los parásitos, la garrapata como los demás parásitos, se adaptan a los controles que nosotros establecemos. O sea que la resistencia es inevitable. La cuestión es cuándo aparece. En los productos, en los acaricidas, en los productos que se utilizan para garrapatas, en términos generales, los productos han demorado entre 14 y 18 años desde que aparecen en el mercado hasta que desarrollan resistencia. Entonces, la mayor parte de los productos que hoy están acá han demostrado, ya en algunos, no quiero decir que se ha generalizado, pero la mayor parte de los productos que se utilizan han aparecido resistencia en algunas situaciones de producción, ¿verdad? La resistencia siempre es una situación específica de cada predio, no es algo que se contagie ni que se difunda, digamos, pero es una situación que depende de los manejos de cada predio. Por eso es importante utilizar controles integrados que implica reducir la presión química y bueno, y ver otras cosas, manejar la epidemiología de forma más integrada, que por supuesto es mucho más difícil los controles integrados que simplemente ir y elegir un acaricida y ver si funciona o no funciona. Pero bueno, hay que tender hacia eso porque los productos se nos van a terminar y la garrapata nos va a pasar por arriba.
Rafael, querías poner énfasis en la tristeza, en la cual los productores están familiarizados, pero por las dudas vamos a definir de qué estamos hablando cuando hablamos de tristeza para después hablar sobre el tratamientos preventivos, porque hay una vacuna, pero según lo que tú nos decías, no se usa como se debería usar.
Sí, es verdad. Bueno, la tristeza parasitaria es una enfermedad que contagia la garrapata, es bien conocida, como decíamos, por los productores, en aquellos lugares donde la garrapata está contagiada o contaminada con este microorganismo, con estos microorganismos, porque son tres enfermedades distintas que se presentan de manera parecida, pero son tres agentes causales diferentes. Entonces el productor generalmente en los lugares donde existe este problema lo reconoce fácilmente, ni bien aparece un animal enfermo, le aplica un tratamiento y evita que se muera el animal. Esto no quiere decir que no tenga pérdida, quiere decir que tener un tratamiento y que el tratamiento evite la muerte no significa que no haya pérdida. Hay grandes pérdidas, pero en primer lugar el animal que se enferma es bien conocido, que pierde muchos kilos, que le cuesta muchísimo recuperarse. Esta enfermedad le genera una anemia muy importante, que cuesta mucho recuperar, o sea que el animal pierde mucho peso y queda fundido, como dice el productor. Entonces, y a su vez, cuando aparece un animal enfermo, hay otros animales que ya están enfermos y que los síntomas son menos evidentes. Es decir, que ya hay animales que están perdiendo peso. Esto está bastante demostrado en condiciones de nuestro país. En los predios donde hay tristeza, los animales ganan menos peso que en lugares donde no hay tristeza, aun cuando la manifestación clínica, es decir, que aparezca el animal con tristeza, no sea muy, 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 no hace muchos casos, digamos. Entonces, bueno, el productor conoce la enfermedad, conoce el tratamiento, sin embargo, conoce poco de la prevención, como tú mencionabas. Existen el Uruguay, y en particular el laboratorio oficial, el DILAVE, es referencia para esta temática, para todo el continente, y ha generado desde hace muchos años una vacuna, es una vacuna viva, una vacuna que es muy eficaz para controlar esto, es una vacuna que se da una vez en la vida, si se utiliza bien, es decir, aplicándola en terneros antes de los 9 meses, le da inmunidad prácticamente para toda la vida, en las condiciones adecuadas, vamos a decir así. Claro, si uno vacuna a un animal que está muy mal alimentado, si el desafío de garrapata es brutal, bueno, esta inmunidad se quiebra, pero en las condiciones normales de uso de esta vacuna o adecuada de uso de esta vacuna, da una muy buena inmunidad y es muy eficiente y está comprobada con muchas decenas de miles de animales que se han vacunado en nuestro país, particularmente en los casos de exportación. Cuando nosotros exportamos los ganados holandeses para Brasil, ahora no se exporta tanto, pero durante muchos años se exportó mucho ganado holandés para Brasil, que es un ganado muy sensible a la garrapata y muy sensible a la tristeza, y se exporta a lugares donde hay gran cantidad de garrapata en las zonas tropicales y subtropicales de Brasil, se le da esta vacuna aquí y a veces se le repite la dosis en Brasil para evitar que los animales se enfermen, y funciona efectivamente. O sea que de respecto a la eficacia y el funcionamiento de esta vacuna, tenemos mucha solidez para decir que es muy buena. Sin embargo, el productor, bueno, quién sabe por otros antecedentes, por productos anteriores que no eran tan buenos, que generaban algunos problemas, o quién sabe por qué el productor no la utiliza con las frecuencias que debería usarla. Por supuesto, acá en Rivera tenemos productores que vacunan muchos miles de animales para evitar estas pérdidas y les funciona bien. O sea que, bueno, para dejar bien claro, hay dos tipos de vacunas, no son productos químicos. No es el imisol, que es muy conocido, que se utiliza a veces como preventivo, que previene durante un mes la enfermedad. Esto es una vacuna que genera inmunidad, que genera un escudo inmunitario en el animal. Y bueno, existen en el mercado dos tipos de vacunas. Una vacuna fresca, que es la que produce el laboratorio oficial, el DILAVE, y una vacuna congelada, que la produce un laboratorio privado. Las dos son generadas con la misma tecnología que es desarrollada por el DILAVE, y las dos son muy efectivas y andan muy bien. La dificultad que podríamos decir el detalle que tiene es que esta vacuna no se la tiene que aplicar un veterinario. Esto hay que encargarlo a través de un veterinario. Las veterinarias generalmente no la tienen en el estante o en la heladera, mejor dicho, sino que se tiene que encargar, ya que es una, como decía, es una vacuna viva, es una vacuna muy potente, con muy buena eficacia, pero esa eficacia está dada porque es una vacuna viva, por lo cual tiene determinadas indicaciones y determinada delicadeza en su manejo que es necesario atender. Entonces, bueno, en los lugares donde hay tristeza le recomiendo que le pidan a su veterinario que le consiga la vacuna tristeza, que establezca un plan de vacunación para evitar esta enfermedad, y se van a ahorrar muchos miles de dólares en algunos animales muertos, muchos miles, algunos cientos de dólares en tratamiento y muchos miles de dólares en kilos que están perdiendo todos los años en animales que ni siquiera notan que están enfermos.
A ver si entendí bien, terneros antes de los 9 meses, y con eso tenemos la inmunidad garantizada. Y un animal que esté en buenas condiciones.
Sí. Sí, correcto, correcto. La indicación más adecuada es esa, vacunarlos tenerlos antes de los 9. Se puede vacunar adultos. Para vacunar adultos hay que tener algunas otras precauciones, porque los adultos pueden generar algún tipo de reacción. Se pueden vacunar con determinadas. Por eso insisto que esto tiene que hacerse a través de un veterinario. En el caso de los terneros no existe, no hay ningún problema, y la indicación mejor es vacunar todos los terneros antes de los 9 meses. De esa manera, en el correr del tiempo, tenemos todo el rodeo inmunizado. Cuando uno decide empezar el plan, porque nunca vacunó, bueno, probablemente convenga vacunar los adultos. Esto lo tiene que valorar el veterinario profesional en cada caso para ver para establecer el plan de vacunación, en qué momento y qué categoría y todas esas cuestiones. Pero pero sí, es una herramienta muy útil, insisto, y que los productores la manejan poco. Incluso debo decir, para ser honesto, que muchos colegas también la manejan poco. O sea que, bueno, pídanle a los productores que le pidan a sus veterinarios que le averigüen sobre esta vacuna, que van a ver que encuentran una buena herramienta.
Una excelente primavera y después de febrero comenzó a llover. La verdad que el tema relacionado a humedad del suelo y precipitaciones fue bueno, y la explosión de las pasturas, la verdad que se vieron los verdeos de verano, ya lo tuvimos hablando por allá en enero, pero normal en la zona de Colonia y Soriano, haber podido pastorear los verdeos de verano y fundamentalmente sudan, con 4 y 5 pastoreos, la verdad que hace mucho tiempo, por lo menos, que yo personalmente no lo veía. Y bueno, por supuesto que todos los productores, invernadores y lecheros, eso lo aprovecharon bien. Uh-huh. Y bueno, y ya más cerca de la época, lo que se ha visto, y uno queda conforme, porque ya lo veníamos difundiendo hace tiempo que era una buena herramienta, la siembra de los verdeos, fundamentalmente avenas temprano, y bueno, gente que sembró los primeras quincenas de febrero, yo diría que hoy ya en los primeros días de abril ya estarían por entrar a pastorear, creo que eso también ayuda, y bueno, y también como te decía al principio, digo, la verdad, contento, porque eso, después de aquella seca que tuvimos grande, digo, fue una herramienta y una posibilidad de utilizar al máximo las avenas que para nosotros creemos que ocupa ese lugar muy importante para la producción ahora de otoño, ¿no?
¿Han dado problemas en el caso de que hayan hinchado? O sea, estamos hablando de meteorismo.
No hemos escuchado casos. Lo que sí, y bueno, y estamos recomendando, porque muchas veces pasa que cuando hay pasto dejamos de recorrer las praderas, y bueno, nosotros en esa planificación siempre incentivamos a que hay que recorrer las praderas semanalmente, las praderas, cultivo, el campo. Haciendo eso, no es muy difícil que nos agarre de sorpresa una seca, porque vamos viendo la evolución de las praderas y son ellas las que nos van indicando si falta humedad o no. Y bueno, lo que estamos viendo, y no en este año, sino hace 4 o 5 años y cada vez más agresivamente, la presencia de lagartas defoliadoras, que bueno, creo que eso está relacionado mucho a que cada vez hay menos áreas de pradera y en retirimiento hay mucho más áreas de cultivo, de soja fundamentalmente, que bueno, que de ahí en general hay una alta presión donde por insecticidas se está controlando todo el tema insectos, y bueno, lo que está quedando algunos nichos, algunos potreros con pradera, y bueno, y estamos viendo ataque muy importante. Lo que estamos recomendando para eso es cuidarla, tanto en praderas de leguminosas fundamentalmente, trébol blanco, alfalfa, loto, pero también hemos visto problemas en los verdeos implantados, las avenas, y hemos visto chacra de que por planta de avena hay una lagartita y ella empieza primero a raspar apenas la hoja, y bueno, pero digo, eso en pocos días, si no se hace algo, puede llegar a comer toda la hoja y en el caso de los verdeos a matarlo. Entonces, uh-huh, lo que estamos recomendando es eso, recorrer, ver si vemos mariposa, que en ese estado no controla. corola, pero sí cuando es lagarta. Esa mariposa pone huevo y después sale la lagarta, pero es bueno observar eso, ver si se ven hojas comidas. Y bueno, si la población es alta, ahí hay dos opciones, o comerlo con animales para evitar que siga comiendo hojas la lagarta, o la otra opción, y creo que es la última alternativa, es aplicar algún insecticida con todos los cuidados que eso tiene. Y bueno, y ahí lo que recomendamos es buscar el asesoramiento técnico adecuado con técnicos de confianza para usar el mejor producto, que sea lo menos dañino para el resto de los insectos y bueno, tratar de disminuir esa población, ¿no?
Esa área que antes estaría ocupada por praderas, ¿ahora está ocupada por cultivos o por verdeos o por ambos?
Y bueno, yo creo que, y ahí los números lo demuestran, creo que esas áreas que no hay pradera hoy fundamentalmente son o explotaciones que se dedicaron a la agricultura o tambos que, como vemos, se siguen cerrando y están orientando una parte importante a la agricultura o por suerte, en algunos casos, a los sistemas agrícolas, ganaderos, pero digo, en general, a tu pregunta, creo que esas áreas de pradera se están yendo mucho a hacer agricultura y soja fundamentalmente, y bueno, y también en un porcentaje, pero menor creo, van destinados a los verdeos de invierno, y bueno, eso dieron los datos, que en general se están haciendo más verdeo o ha aumentado en área el verdeo en relación a la pradera, y bueno, nosotros también, y por eso estamos haciendo jornadas de tratar de mejorar la implantación de las praderas perennes para lograr una mayor persistencia, porque creo que se puede, lo que pasa es que hay que hacer, varios manejos antes de la siembra, durante la siembra y después con un manejo adecuado de carga. Yo creo que nos falta mucho aprender para implantar praderas perennes y creo que lo mejor, como todo el equilibrio, tener áreas de praderas perennes que duren 4 años y produciendo, verdeos también, que son muy buenos y estratégicos, y tal vez en verdeo podemos decir es importante la avena para otoño, el raigrás para invierno y primavera, pero no podemos dejar de tener praderas perennes porque creo que eso hace la estabilidad y fundamentalmente algo que no nos podemos olvidar, hace a la recomposición de la estructura del suelo, que con un verdeo de invierno seguimos haciendo cultivos anuales y eso en muchos casos nos estamos transformando en un monocultivo de raigrás o avena y con todo lo que eso sabemos. Por lo tanto, el momento para un potrero de hacer praderas que duren 4 años, recordar que es bastante viejo, INEA trabajó más de 50 años con la rotación agrícola-ganadero, por más que hoy hacemos siembra directa, el área de pastura y el tiempo en pastura es muy importante para el suelo. Por lo tanto, cada vez estamos más convencidos que hay que hacer más pasturas. Son caras, pero también son caros hacer verdeo y lo que hay que cuidarla y preocuparse para hacer una buena pradera perenne.
¿Hay números con datos de hoy o con la variabilidad que han tenido los costos para decir, bueno, es más rentable un verdeo que una pradera?
Yo creo que lo más rentable es algo que dure y dure mucho tiempo. Pero para hacerlo rentable, primero hay que hacerlo bien, ¿sí? Y eso es importante, tanto los verdeos como la pradera, como los cultivos de forrajero y cultivo de grano. Lo importante es hacerlo bien. Lo otro es buscar un suelo que esté apropiado a la especie que utilicemos. Entonces, si decimos tenemos un bajo, y por supuesto que ya el campo natural no existe por X motivo, bueno, la opción puede ser sembrar festuca, trébol blanco, lotus. Si tenemos algo más seco o con más pendiente y si tiene cierta fertilidad, la utilización de alfalfa, que eso va a depender del tipo de suelo y de la explotación. Eso es un punto. Lo otro, no esperar que una planta perenne dure a nuestro castigo, que muchas veces nos olvidamos que las plantas son seres vivos, ¿sí? Por lo tanto hay que tratarla como tal, ¿no? Uh-huh. Si vemos muchas veces a los caballos, los cuidamos, le damos descanso, cambiamos de caballo, a las vacas también, la alimentamos, para preñarla, y a las pasturas no nos damos cuenta que son seres vivos, hay que cuidarlas, se pueden comer, sí, que para la planta es un estrés importante, pero después hay que dar su descanso suficiente para que acumule reserva, recupere y esté pronta para hacer comida. Y además necesita fertilización y a veces agua, es casi como nosotros. ¿Sí? Tiene los mismos requerimientos que nosotros y se reproduce como nosotros también. Digo, no como nosotros, digo, se reproduce de otra forma, uh-huh. pero digo, también tiene la necesidad para mantener la especie que perdure. Bueno, si no entendemos eso, es muy difícil que sepamos manejar bien una pradera. Y si es perenne, mucho más, porque esa pradera todos los años y durante los 4 años deberemos cuidar. Y la carga que el plan agropecuario... digo, hace tiempo que está trabajando, la carga es importantísima. Si la tenemos debajo de un tormento de bocas y dientes, las pasturas terminan suicidándose, porque no se pueden ir. Vio que el perro, y a veces hasta las patronas se van. Pero las pasturas, como las manejamos tan mal, se terminan suicidando. Entonces, y para resumir a la audiencia en este mediodía, lo que nosotros tratamos es de entender un poco cómo es la fisiología de las plantas, que son seres vivos y necesitan su requerimiento y su cuidado. Cuando entendamos eso, creo que vamos a cuidar un poco mejor las pasturas. Además, para dejarle ahí un mensaje, las pasturas es una de las pocas máquinas, ¿sí?, que tiene la capacidad de transformar la energía del sol en comida. Y yo no veo ningún lado del país que haya un monumento a las pasturas. No, el ser humano no ha podido lograr una máquina parecida a eso. Por lo tanto, sí será valioso. Lo que pasa es que el problema es que como nacimos con las pasturas, y más, cuanto mejor el campo, más acostumbrado a tener buenas pasturas, y si no las cuidamos igual andan, no tenemos esa capacidad de analizar y valorar lo que tenemos. Pero cuando aprendamos a eso, creo que vamos a lograr pasturas más perennes, ¿sí? Como hemos visto, festuca de 10 años, pero no es por milagro, ni por la variedad, ni por la especie. Es porque el responsable la maneja muy bien y sabe claro qué requerimiento tienen esos seres vivos que son las pasturas.